mostraba la condición humana a través de lo que ocurre en un ensayo de orquesta. Es fantástico, uh-huh. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, a los estudiantes de sociología, sin duda.
Uh-huh. La voy a ver.
Sí, porque bueno, imagínese que es tan singular la actividad profesional de una orquesta sinfónica. Yo digo, a veces lo comparo con un... como que hay que escribir como si fuesen 75 secretarias que están escribiendo una sola nota al mismo tiempo.
Claro.
Y todas opinan, ¿me entiendes?
Exactamente.
Entonces, digamos, ese hecho de además, la música, que es un arte efímero, que solo existe en tanto y en cuanto se junte la gente a toda hacerla, porque no es como una pintura que tiene una existencia independiente, sí, del hombre.
Exacto.
¿Cierto? Una pintura, una escultura existe por sí misma. La música solo existe en tanto y en cuanto se lo ejecute, porque si no, claro, queda plasmada en el papel nada más.
Sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Entonces, digamos, el hecho de juntarse tanta gente, como digo, para hacer música en un momento efímero, que es el ensayo y después el concierto, le da una característica, bueno, como puede ser también, digamos, las artes escénicas, ¿no? Le da una, exacto, característica especial dentro del mundo de las artes y bueno, dentro de lo que sería una actividad humana, que es harto singular respecto de cualquier otra, ¿no?
Y esa sensación debe ser única, ese placer de poder interpretar lo inerte del papel, darle vida, transformarla en música y después escuchar la devolución, porque esa música también no solamente es para el músico.
No, obviamente, eso es lo que yo siempre digo en los conciertos. Si no existiese una audiencia, la música no cumple su función social, que es de, uh-huh, es como si no hubiese personas que viesen un cuadro o admirasen una escultura, es lo mismo. Uh-huh. No tendría sentido que lo hagamos solo para nosotros, ¿no? Por,
exacto,
eso, en cierta forma, la música de los años 50, 60 y 70, tan intelectual que se compuso,
sí,
en los años 80 se volvió a la tonalidad, se volvió a un cierto conservadurismo en música, porque los mismos compositores se estaban dando cuenta que se estaban alejando del público y el mensaje no concluía, que el receptor último es la persona que va a escuchar el concierto, es el receptor último de la tarea profesional de una orquesta o de cualquier grupo musical, por ende, ¿no?
Hoy lo hablé específicamente porque los que están escuchando del otro lado pueden escuchar todo lo que estamos hablando acá, no precisamente nuestras palabras, sino lo de la música, este viernes 30 a las 22 en el Teatro Alberdi.
Así es, este viernes 30 a las 22 en el Teatro Alberdi es nuestro penúltimo concierto, porque uh-huh, el 6 y el 7 de diciembre repetimos el Queen Sinfónico.
Ah, qué lindo, qué bueno.
Sí, lo repetimos el Queen Sinfónico por la tremenda acogida que tuvo en octubre. Y la verdad que haber hecho el Queen Sinfónico este año fue una casualidad respecto de la película, porque yo no sabía ni de la existencia de la película, ni remotamente.
Bueno, sí, yo tengo una deuda de ir a ver la película también, y de paso, ir a verlos, no sé si este viernes, porque tengo un compromiso asumido, pero para el 6 o el 7 seguro que voy a estar en el...
No, y le aseguro, ¿sabe qué ocurre? Que yo entiendo la sectorización del público, porque entiendo que el que va a escuchar Queen Sinfónica quizás no vaya a escuchar un concierto sinfónico tradicional o viceversa, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, justamente esa es también la misión social de la orquesta, de ampliar el ámbito de público que pueda ir a un concierto u otro según la naturaleza del mismo. Este viernes, repito, viernes 22. 30 a las 22 horas, yo, sí, comparto el concierto con el maestro Jeff Manoukian.
Ah, bien, bien.
Él en la primera parte dirige, uh-huh, la obertura de la ópera Semiramide de Rossini, el preludio a la siesta de un fauno de Debussy, y una obra de él, Fanfarrias Fantásticas, que la compuso especialmente para el aniversario de la orquesta y la dedicó a la orquesta, cosa que nos honra mucho.
Totalmente.
Menciono en particular Rossini y Debussy porque este año se cumplen 150 años de la muerte de Rossini y 100 de la de Debussy.
Ajá.
Y en la segunda parte hacemos las escenas del Cáucaso de un compositor ruso, Mikhail Hipólitov Ivanov, no muy conocido en Latinoamérica en general, pero esta obra es bellísima, es una típica obra del romanticismo ruso, del sur de la Federación Rusa, cuando ya se combina con elementos orientales de los países musulmanes que solían ser parte de la ex Unión Soviética, ¿no?
Uh-huh.
Una obra muy colorística, muy, muy bonita. Y terminamos, sí, ya con todos los fuegos artificiales, con la suite española de la ópera El Cid Campeador de Massenet. Eso sí, es música española con toda la castañuela y toda la pandereta.
Si por ahí están escuchando y no pueden venirse al Teatro Alberdi, se pueden conseguir en las entradas también en el Yerba Buena, ¿no? En el shopping del Yerba Buena.
También, sí, ya tenemos el 2x1 de la Gaceta. Exacto. Siempre los precios que nosotros ponemos las entradas son populares. Algunos de los conciertos multimediales son más caros, el Queen Sinfónico sin duda, porque es muy caro de montarlo.
Por supuesto.
Pero los conciertos sinfónicos tradicionales tienen precios populares y descuentos para jubilados y estudiantes también. Y bueno, el 2x1 del Club La Gaceta nos ayuda muchísimo, honestamente. La verdad que La Gaceta en ese aspecto también se porta muy bien con nosotros.
Me alegro muchísimo.
Y yo les agradezco mucho la nota y la difusión que hacen de nuestra actividad.
Estamos para eso, servimos para eso, somos medios justamente para eso, para difundir esta celebración, que así se llama, del concierto 70 aniversario, este viernes 30 de noviembre en Teatro Alberdi a las 22 horas. Maestro, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a usted, muy amable.
Estábamos hablando con el maestro Roberto Buffo, quien es justamente...
Obras musicales basadas en ecuaciones matemáticas, por ejemplo.
En los momentos de preparación, ya ultimando detalles, como bien se dice, para que esta celebración sea como corresponde. Bueno, ya vendrá el operador para que tengamos ese retorno tan especial, porque lo tenemos en línea al maestro Roberto Buffo, que es el director de la Orquesta Sinfónica de la UNT, justamente que nos va a comentar detalles de lo que va a ser esa gran presentación, haciendo un repaso de la historia musical, pero prácticamente de décadas.
Estamos hablando de que van a cumplir
de la gente
el 70 aniversario de la Orquesta Sinfónica de la UNT. Nosotros vamos a comunicarnos con el maestro Buffo en un ratito nada más, cuando resolvamos un pequeño problemita. Nosotros también vamos a intentar que tengamos de este viernes lo que corresponde, una buena noche con la orquesta, porque se trata justamente de la orquesta de Tucumán, la más emblemática, por supuesto. Y con eso vamos a estar ahora sí con el director Roberto Buffo. Superado el inconveniente técnico, le damos la bienvenida acá. Buenas tardes, con mucho gusto. ¿Cómo le va?
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Ahora sí lo escucho perfectamente. Hace rato tenía un leve inconveniente, por eso estábamos estirando lo que más podíamos. ¿Cómo le va?
Todo bien.
Bueno, ¿y qué nos va a deparar este cumpleaños tan especial, este número 70?
Bueno, la verdad que es increíble que ya hayan pasado 70 años desde la visión pionera de Horacio Descole para crear en el año 84, simultáneamente la Orquesta Sinfónica, con músicos que venían de la posguerra de Europa, uh-huh, la mayoría de ellos, y crear al mismo tiempo el Instituto de Música de la UNT, ¿no? Fueron creados el mismo año.
Ha pasado justamente mucho tiempo. ¿Qué se rescata de todos estos años? Y por supuesto, ¿qué vamos a poder disfrutar este fin de semana sobre...?
Bueno, la orquesta, imagínense, 70 años es el periodo de una vida. Uh-huh. Y la orquesta pasó un montón de vicisitudes en esos 70 años. Hubo buenos momentos y malos momentos, por como ocurre en la vida de cualquier persona, ¿no? Así que, pero bueno, lo que se rescata en definitiva es la labor ininterrumpida de la orquesta, con dificultades o no, a lo largo de 70 años, y ni yo sé cuántos conciertos se puedan haber hecho en semejante periodo de tiempo, honestamente.
No, por supuesto, me imagino, pero lo que sí, en estos 70 años, bueno, la Orquesta Sinfónica se ha mantenido viva a partir no solamente de estos encuentros o desencuentros, que también forman parte de la vida misma también, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Y enriqueciéndose año a año. Yo sé que mucha gente, cuando habla de la Orquesta Sinfónica, siempre tiene, por lo menos en la cabeza, una imagen de, bueno, vamos a interpretar siempre los clásicos, Debussy, qué sé yo, no sé, algún tema, lo que se me viene ahora en este momento, que admito mi poco conocimiento de música clásica. Pero también la orquesta, al menos en este último tiempo, a su cargo como director titular, ha tenido programas especiales que han introducido también la música popular.
Yo creo, honestamente les digo, creo que la orquesta, para mantenerse viva justamente por tanto tiempo, era muy importante ayornarse a los tiempos. Y mucho de ese ayornamiento se debió inclusive al avance de la tecnología. Como yo digo, ya cuando yo estudiaba en Estados Unidos en los años 90, ya estaba el germen de los conciertos multimediales. ¿Y qué podemos decir actualmente? Que cualquier persona con un celular de mediano costo tiene una información universal en segundos en su mano, ¿no?
Sí, sí.
Ese avance de la tecnología respecto de lo que, qué sé yo, de lo que eran los cines en la década del 50 y el 60 y la televisión a partir de los 70 u 80, ha llevado a que el componente visual de un concierto sea tan importante como la música. No más importante, pero muy importante. Entonces, la introducción de lo que actualmente llamamos multimedia, en un concierto sinfónico tradicional, es algo que ya en el siglo XXI lo están haciendo las orquestas de todo el mundo. Eso no significa que desaparezca el concierto sinfónico tradicional de ninguna manera.
Exacto.
Pero mi visión, y ya lo he dicho muchas veces en Tucumán, tengo la convicción de que es muy difícil mantener ya, justamente por esa adaptación de la sociedad a la tecnología, mantener una temporada de conciertos solamente con conciertos sinfónicos tradicionales. Por eso es fue el hecho de que empezamos a introducir, bueno, se empezó por lo natural, que era música de películas, ¿no?
Sí.
Pero después ya también hemos hecho otro tipo de conciertos con imágenes. Este año hicimos el concierto de Semana Santa con imágenes del Via Crucis, interpretando justamente el Via Crucis de Franz Liszt. Y yo tengo otras ideas para años venideros. Y bueno, ni que hablar de lo que hicimos este año con la música celta con el Camino de Santiago, la peregrinación hacia Santiago de Compostela por el norte de España,
que también
fue una cosa multimedial muy, muy lograda. Y bueno, lo que empezamos el año pasado con Cerati Sinfónico y este año con Queen Sinfónico haciendo rock sinfónico, ¿no? Eso me resulta un poco más difícil respecto de la gente más grande de la orquesta. Pero bueno, los conciertos tienen una convocatoria que es tremenda, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Roberto Bufo, que es el director de la Orquesta Sinfónica de Tucumán, pero no solamente es director de la orquesta, sino también que es maestro en música, en la dirección orquestal. Yo no sabía que era máster en música, mi estimado.
En realidad tengo 3 doctorados en música.
Y además en ciencia y tecnología de alimentos.
Tecnología de alimentos, yo soy farmacéutico y soy ingeniero agrónomo de la UNT y fui abanderado de las 2 facultades.
Y además se le dedicó su tiempo a la música. ¿Cómo hizo en todo este tiempo? Permítame que me introduzca en la cuestión personal.
Mire, para responderle a la pregunta le voy a contar una breve anécdota. Hará un par de años me invitaron en la Escuela Sarmiento a que tocar el piano, porque recuperaron un viejo piano y que estaba en homenaje de Gladys Mena, de la profesora de piano legendaria de la Sarmiento, que falleció hace muchos años. Y la secretaria académica de la Sarmiento me preguntó: ay, maestro, ¿cómo hizo usted para hacer todo eso? Y le digo: muy simple, hay que quedarse soltero. Y me dice: ¿cómo puede decir eso en una escuela de niñas? Le digo: mire, yo no he dicho que se queden ellas solteras, yo he dicho lo que he hecho yo. No sé.